Bienvenidos a la segunda temporada de Super Heroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero.
Aquí conocimos el lado humano de grandes emprendedores, sus miedos, sus ilusiones, sus frustraciones y su camino al éxito.
Ahora además queremos escuchar a superhéroes que están cambiando nuestra realidad. Empresarios, deportistas, activistas y, por supuesto, emprendedores que la están rompiendo desde sus trincheras.
Acompáñanos a conocer qué les hace soñar, superar sus miedos y no rendirse en el camino al éxito. Aquí sabremos hasta sus secretos.
¿Y tú, cómo la vas a romper?
Pues bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Heroes, este podcast donde buscamos desmitificar el éxito. Queremos conocer qué hay detrás del antifaz de empresarios, activistas y personas relevantes de nuestra sociedad. Queremos conocer a las personas, sus miedos, frustraciones y, ¿por qué no?, uno que otro tip para seguir construyendo nuestro propio camino al éxito. Hoy tenemos una historia de mucho trabajo, de preparación y sobre todo de voluntad e intención para ayudar a otros. Hoy tendremos el gusto de platicar con un líder que tiene la integridad como premisa de vida, un convencido de que la ayuda siempre debe orientarse a la coparticipación y no fruto de la concesión. Hoy nos acompaña Simón Levy. Para quien no lo conoce, el doctor Simón Levy Dabá proviene de una generación de jóvenes donde el ser emprendedor se vuelve, por las circunstancias mundiales, obligatorio más que voluntario. Simón ha sido reconocido como Young Global Leader del World Economic Forum y emprendedor global del World Entrepreneurship Forum, así como miembro de la Global Agenda Councils para la Agenda de Transporte del Futuro del Foro Económico Mundial. Es un apasionado de los negocios internacionales. Creó Latinasia, empresa que hoy preside y que ha sido de las empresas más relevantes o la más relevante en el desarrollo de inversiones y exportaciones entre Asia y América Latina. Anteriormente colaboró en el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo de la Universidad de Yale, el Banco Mundial y la Agencia para el Desarrollo Internacional y Empresas de Negocios Internacionales. Simón fundó la Cátedra México-China de la Universidad Nacional Autónoma de México y, por si fuera poco, pues fue el primer subsecretario de Turismo del gobierno mexicano del actual gobierno federal, invitado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También fue seleccionado como miembro del Club Líderes del Futuro de México y colabora en diversas publicaciones nacionales y extranjeras como la revista Foreign Affairs, los periódicos mexicanos Excelsior y Milenio. Fue el primer abogado mexicano en obtener, pues ya hace más de 15 años, su permiso de trabajo en la República Popular de China para prestar servicios como abogado en ese país. Pero para mí lo más importante de todo hasta el momento es que Simón es fundador de Es Posible, una plataforma que habilita a los mexicanos para los empleos del futuro y quiere convertir a esta organización en una plataforma de inclusión, capacitación y digitalización para las pymes. Bienvenido a Super Heroes, estimado Simón.
No, gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Un gusto.
Gracias, Simón, sobre todo por darte el tiempo, estando viajando por el mundo. De veras lo apreciamos mucho por los tipos de horario y porque sabemos que vienes de un vuelo cansado y largo. Y entonces esa pues vale doble, Simón. Muchas gracias. Para quien no te conoce, además de lo que ya platicamos un poco de tu perfil, platícanos un poco quién es Simón Levy.
Primero, soy mexicano, una persona que no le gustaría ser recordado por los aciertos que ha tenido, sino por cómo he corregido los errores en mi vida. Me considero alguien que transforma todas las derrotas en oportunidades. Y creo que he podido, desde que tengo uso de razón, emprender. Me gusta crear, me gusta innovar, me gusta arar sobre un camino nuevo y no caminar sobre los caminos que existen. Y bueno, soy escritor, soy empresario, he sido servidor público por más de 12 años en la Ciudad de México y en el Gobierno Federal de México. Me apasiona lo público, lo privado, pero mi labor es la creación, mi labor es generar riqueza. Y mi pasión es servir a los demás.
Simón, ¿qué te quita el sueño hoy? O sea, después de haber tenido un rol pues muy relevante en el gobierno federal, porque fuiste subsecretario de turismo nombrado por el presidente López Obrador al iniciar esta administración, tuviste un paso también por el gobierno de la Ciudad de México atrayendo inversiones. Creaste Latinasia, esta empresa pues, que ha sido pionera en el tema de comercialización comercio internacional entre América Latina y Asia. ¿Hoy qué te quita el sueño? O sea, ¿qué es lo que te hace despertarte en las mañanas y decirte y decir, pues le voy a dedicar, además de tiempo a mis empresas, pues también tienes una labor que has decidido arrancar con Es Posible, ¿no?
Sí, pero hoy me quita el sueño realmente la educación y la formación de mis hijos y la formación de mi familia con mi esposa. La verdad es que yo trabajo desde que tengo 14 años. Soy un self-made, soy una persona que se ha hecho por sí misma. No tengo padrinos, nunca he tenido personas de apoyo económico que me hayan mantenido, que me hayan dado nada. Tuve que trabajar muy joven porque necesitaba pagar mis estudios profesionales y necesitaba mantenerme, ¿verdad? Siempre me ha gustado aspirar a más, siempre me ha gustado crecer, siempre me ha gustado saltar todos los tropiezos y entonces le dediqué toda mi vida, toda mi juventud, la dediqué a crear un patrimonio honesto, la dediqué a formarme profesionalmente porque soy académico, tengo ya incluso hasta 2 postdoctorados, tanta gente que hasta me dice que soy mitómano porque no puede ser que tantos estudios, ¿verdad? Pero pues me apasiona mucho los estudios y me dediqué mucho tiempo a generar mi empresa, recursos y como te digo, a formar un patrimonio y crecer profesionalmente. Hoy, ya a punto de entrar al cuarto escalón de vida, la verdad es que para mí no hay nada más importante hoy que mis hijos y que mi familia, ver crecer a mis niños menores. No pasan los 5 años cada uno, educarlos, formarlos e integrar mi casa con mi esposa, como te lo digo, ¿no? Entonces eso es lo que me quita el sueño, y sí utilizo la palabra me quita el sueño porque mis papás me decían que desde que uno procrea y tiene un hijo, nunca vuelve a dormir, ¿verdad? Yo estoy viendo todo lo que está pasando en el mundo, veo los enormes retos de educación, la falta de oportunidades en el mundo, los problemas de inseguridad, en fin, tantas y tantas cosas que hay. Y por eso sí, mi interés fundamental no es darle todo a mis hijos, sino formarlos para que a través de sus manos ellos puedan conquistarlo. Y sobre todo darles intelecto y darles conciencia. Eso es lo que me quita hoy el sueño.
Simón, has sido pues un inconforme y un crítico del sistema educativo, no solo de México, sino del mundo, conscientes de que no necesariamente estamos habilitando a las nuevas generaciones hacia las nuevas tendencias y los empleos que se van a demandar en el futuro. Hoy tú con 2 postdoctorados, sé que tuviste que pues financiarte tú solo tus estudios o gran parte de tu educación, sobre todo adulta. ¿El sistema educativo en el mundo y particularmente en México está acabado? ¿Tenemos esperanza? ¿Tú ves cierta conciencia en nuestros liderazgos internacionales y particularmente en nuestro país hacia entender las nuevas tendencias y las demandas de capacidades en las nuevas generaciones que debemos generar para los empleos del futuro?
Mira, yo estoy, no me gusta la palabra esperanza, me gusta la palabra responsabilidad y me gusta la palabra innovación. Yo estoy ahora en un proceso profundamente importante en mi vida profesional porque te quiero compartir y a las personas que nos están viendo que traigo el fondo de inversión más grande de China en América Latina. Y quiero compartirte como un preámbulo y además como algo, pues quizás una noticia que nadie la sabe aún, pero pues te la voy a compartir. Estamos creando los primeros bonos de inversión con blockchain. Entonces vienen cosas tan importantes y te hablo de esto porque insisto tanto en la charla en la innovación y en blockchain. Yo creo que más allá de lo que pueda suceder en México y la política interna y las grillas y todas estas cosas que, como siempre lo he dicho, México es una cubeta de cangrejos que se jalan unos con otros y no permiten que se cree el ecosistema. Pero yo estoy convencido que en el mundo tan abierto, tan plano, en donde ya no hay barreras, en donde ya no hay forma que te impida saber lo que está pasando en cualquier latitud del mundo. Y ahora con la llegada de blockchain, las fuentes de habilitación, a mí no me gusta la palabra educación, las fuentes de habilitación son enormes. Y ahora sí que estoy convencido que esto es como la ley de gravedad. El que no se actualice se va a quedar completamente rezagado. Es como una gran presión y tensión de un río que va, el caudal del río que va jalando, y si no te pones en el caudal correcto, simplemente te vas a ahogar. Entonces, estoy convencido en la habilitación, en la alfabetización digital. Por supuesto que México tiene un proceso educativo, instituciones educativas arcaicas, pero hay niños, por ejemplo, los míos y niños que conozco, en donde les dicen a sus papás: oye, papá, pues sí está muy bien ir a la escuela, pero yo aprendo mucho más fuera de la escuela que dentro de ella, ¿no? Entonces, hoy hay una crisis de las instituciones educativas. Hoy el entregar datos ya no es suficiente. Por eso te hablé al principio de lo que me quitaba el sueño, que es generar y crear conciencia en los niños y en dotarles de habilidades, que esa es la enorme diferencia de la educación. Las instituciones educativas nos dieron información y no nos enseñaron necesariamente a pensar para resolver los problemas del futuro. Lo que yo he aprendido en los 20 años de mi vida pasados no me van a servir para vivir mis siguientes 20 o 25 si es que los vivo. Entonces, el proceso más importante y el reto más importante, y con esto te contesto, es aprender a desaprender. Aprender a desaprender. Tanto creencias, tanto datos que nos ponen en una jaula en donde convertimos creencias como la fuente superior del conocimiento, y en donde no te impide quitarte los lastres de ideologías, de pensamiento, y a un niño lo van orillando a que no pueda alcanzar su máxima plenitud, ¿verdad? No. Y esto pasa desde sindicatos que ni siquiera son profesores que están preparados para formar a un niño, sino son personas que lo único que les interesa es una posición política, una postura política, y formar parte de un padrón de maestros para ver quién es el líder sindical, ¿verdad? Pero se llevan entre las patas a las niñas y a los niños de México. Luego tienes instituciones educativas que las escuelas ni siquiera tienen pupitres. No hay una buena infraestructura de calidad educativa. Y sobre todo algo profundamente importante que todos pensamos que es como un given, que ya está dado, y que es lo más básico de la sociedad mexicana. Un niño no se puede alimentar con Coca-Cola, un niño no se puede alimentar de porquerías, de azúcar todos los días, porque estamos matando a las niñas y a los niños. Entonces, si tú a un niño le das de comer bien, si tú a un niño le das y le enseñas por qué no debe de consumir azúcares, no debe de consumir harina. Se normalizó los dulces, se normalizó las porquerías, ¿no? Entonces, es un niño que si tú le das oportunidad como un derecho, no como un privilegio, comer bien, ese niño va a pensar mejor, ese niño va a actuar mejor, ¿verdad? Y entonces, te digo esto porque parecería algo básico, pero no. Los niños comen leche completamente manipulada, cereales completamente adicionados de almidones, de azúcares. Entonces necesitamos una alimentación correcta, necesitamos una infraestructura correcta, necesitamos formadores de pensamiento correcto. En fin, es un ecosistema para la habilitación. Y yo creo, y con esto termino, sí, sí, que eso no se va a resolver en México. Esto, el mundo, trae una fuerza gravitacional enorme, donde hoy las universidades ya son en línea. Con blockchain, un plomero no va a necesitar ni siquiera 5 o 6 años de estudio. Va a aprender, se va a capacitar, y su propio aprendizaje acelerado, lo que en ciencia de datos se le llama el machine learning, lo va a hacer innovar, y eso va a hacer que consiga clientes. Lo mismo un niño, ¿verdad? Entonces viene una revolución educativa profunda, y eso México ni siquiera tiene idea de lo que viene.
Oye, Simón, y déjame entrarle un poquito más al core de esto, porque pareciera que la fácil siempre es culpar a las instituciones, a las políticas públicas, a los gobiernos, al presidente, a los diputados, a los senadores y la madre, cuando realmente todo tiene que partir, desde mi punto de vista, despertar desde nuestra propia conciencia. O sea, el tema de la educación es tan importante que creo que no debiéramos dejárselo al gobierno. Tú has platicado en varias ocasiones donde pues sigues preparándote, particularmente en aquellas cosas que te interesan, como machine learning o inteligencia artificial o ciencia de datos, etcétera. ¿Cómo darle un consejo práctico a aquellos emprendedores que hoy pues su mundo gira alrededor de un curso de marketing, probablemente un MBA, los que lo están viendo bien? Y pues hay tantas cosas allá afuera y tu competencia no es en México, ni en LATAM, ni en Estados Unidos, es en el mundo, ¿no?
Pues sencillamente, como te dije hace un momento, lo que nos enseñaron los últimos 20 años no nos va a servir para vivir los siguientes 10 o 20. Entonces, yo no doy consejos. Yo no me considero superior a nadie. Yo lo que hago es transmitir experiencias. No tengo por qué dar consejos. Entonces, mi experiencia, mi vivencia es que lo que hoy están estudiando los MBAs y todo esto, están estudiando para administrar instituciones viejas. No están estudiando para crear nuevas instituciones. ¿Me explico? Entonces, eso te ayuda la ciencia de datos, eso te ayuda el aprendizaje acelerado y eso te ayuda a entender que lo que tienes que estudiar es todo aquello que te ayuda a crear valor. Siempre las personas nos tenemos que preguntar dos grandes cosas, porque las personas lo que quieren es ganar dinero. Y eso es un gran error. Lo que nosotros tenemos que buscar en la vida como paso fundamental no es ganar dinero, sino crear valor. El dinero es una consecuencia, no es una causa. Entonces, las primeras dos preguntas que te tienes que responder siempre es ¿cómo estoy resolviendo un problema o una necesidad humana mejor que otra persona? Y la segunda es ¿cómo estoy creando y añadiendo valor y un valor que alguien más no lo puede dar? Esas son las dos grandes preguntas que me mueven en mi vida.
Padrísimo. Oye, Simón, para cerrar esta sección de conociendo al superhéroe y un poquito el contexto de tus experiencias anteriores, creo que hay muy pocas personas en México que conocen China como tú. ¿Te has preparado para eso? Pues hace más de 20 años tienes licencia para poder ejercer incluso como abogado en ese país. ¿Cuál es tu opinión respecto de las circunstancias geopolíticas que estamos viviendo? Pareciera que viene el surgimiento de un nuevo liderazgo internacional, particularmente generado en China. ¿Y esto cómo puede repercutir positiva o negativamente para México?
Pues sí, lo he visto, lo dije desde el año 2004. La gente decía que estaba yo loco. Y bueno, nomás primero, yo no me considero ningún superhéroe, simplemente soy un ser humano, un mexicano más. Pero gracias por ese tema, es más por tu podcast, por tu programa, ¿verdad? Pero regresando al tema de China, estoy convencido que China está pasando por un proceso ya de postindustrialización. Fíjate, lo que a Estados Unidos y a Japón le tomó cerca de 80 o 90 años, a China le tocó 40, le tomó 40. Esa economía en donde todo el mundo pensaba que es la economía de mano de obra barata, de baratijas, de la importación, se acabó. Se acabó, o sea, tiene un porcentaje marginal de un 15%. Ahora China se dedica a la economía del conocimiento, a la alta manufactura, a procesos postindustriales profundamente importantes. Por eso hoy el conflicto con Taiwán de los semiconductores, ¿no? Entonces, y México sigue, fíjate, seguimos anclados en la época de la maquiladora, de la mano de obra barata de hace 45 años. Y esa sigue siendo la ventaja competitiva de México. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con China? China entró ya a la economía del conocimiento. China ya entendió perfectamente bien que México puede ser el lugar y el país, no solamente que lidere la estrategia para entrar a Estados Unidos por parte de China. O sea, la puerta, el portón más grande de China a Estados Unidos se llama México. Y está determinado China a eso, y está determinado China a entrar a América Latina. Y te digo que la potencia financiera de China es hoy, ya es hoy una realidad. Todavía no es la primera economía del mundo, ya está por serlo en los próximos 2 años, ya le falta muy poquito en términos del per cápita, ¿verdad? Pero financieramente, de lo que pasó con Rusia, el rublo es la moneda más apreciada a pesar de la guerra con Ucrania, a pesar de todo el embargo que le hizo y que le ha hecho Estados Unidos. Y eso es gracias al apoyo que ha tenido China, porque el sistema financiero mundial ya cambió. Wall Street se dedicó durante tanto tiempo a imprimir billetes y a crear deuda. Y hoy el mundo financiero funciona al revés. Primero creo activos, primero creo bienes y luego los monetizo. ¿Me explico la diferencia?
Sí, claro, claro.
Esa es la respuesta.
Oye, que viene muy alineado con lo que decías. Primero creo valor y después lo capitalizo, ¿no? O sea, primero...
Es correcto.
Oye, Simón, y déjanos conocerte un poco más. O sea, a mí me llama mucho la atención que, además de dirigir un grupo empresarial tan importante y estás por lanzar este nuevo fondo, dedicas buena parte de tu tiempo a contestarle a personas como yo, que te digo, oye, Simón, ¿qué onda? ¿Te animas a platicar en un podcast y a interactuar mucho en tus canales de Telegram y eso? ¿Tiene un propósito detrás precisamente de... incidir en las nuevas generaciones o incidir con tu opinión, no con recomendaciones, no con consejos, de lo que viene y preparar a estos, pues sí, nuevos talentos que vienen detrás? ¿O por qué dedicarle tanto tiempo a fomentar tus canales de comunicación en redes sociales?
Porque mi pasión, como te dije al principio, es servir a los demás. Yo no tuve de muy chavo gente, salvo mi papá, que me dijera, oye, es por aquí, es por allá, es por acá. Y te insisto, no como un consejo, sino como transmisión de una experiencia. Y entonces, yo creo que uno necesita llegar a tener 50 o 60 años para sentarte en una escuela y empezar a dar cátedra. Yo no creo en las cátedras, yo creo en el contacto con la gente. Para mí todo el mundo somos iguales. La única cosa que nos diferencia no es ni siquiera una orientación sexual, no es un código postal, no es cuánto dinero tienes tú o cuánto dinero tengo yo. Lo único que nos diferencia a los seres humanos es la capacidad de conciencia. Es lo único que nos distingue, porque la conciencia lo que te da es todo lo demás. Sin conciencia no tienes nada, ¿no? Entonces, el contacto me permite transmitir experiencias, fomentar conciencia. Mucha gente, ¿no?, que me ha escrito, oye, Simón, yo no pensaba así, no sabes cómo me has abierto la mente. Y eso es gasolina para mi alma, compadre, porque eso me anima. Te respondo todo. Yo no uso mi tiempo para las redes sociales. Yo creo en el aprendizaje acelerado. Como lo dije el otro día, yo no busco que me lean más, yo no busco tener más seguidores, yo busco personas que me hagan pensar mejor. Y ese es el momento del machine learning, del aprendizaje acelerado. Si alguien con el cual yo interactúo me añade valor, me está ayudando a pensar mejor, y es un ecosistema de conocimiento colectivo y compartido.
Simón, si tuvieras que definir un antes y un después en tu vida profesional, o sea, somos jóvenes, no tienes ni siquiera 40 años y no tengo el dato, pero seguramente has sido uno de los subsecretarios federales más jóvenes, ¿no?
Bueno, fui el más joven.
Muchos, más toda tu trayectoria y pues mucha estancia en China y demás. Pero ¿cuál fue ese break point en tu vida profesional donde dijiste, ya encontré mi propósito y por aquí es? Sé que fue joven. Platícanos un poco de esa experiencia.
Espérame tantito que me entró una llamada. Espérame, ¿estás? Perdón, se cortó porque me entró una llamada.
No,
perdóname.
No.
Mira, es que no hay uno, pero ¿te refieres desde un punto de vista positivo o negativo?
Ambas. O sea, yo creo que siempre hay un momento en tu vida cuando dices, oye, he encontrado mi propósito a partir de esta mala experiencia o a partir de esta muy buena experiencia. Y fue, seguramente fue antes de concebir siquiera Latinasia y pues, tu participación en World Economic Forum.
Bueno, la primera que marcó mi vida y fue un antes y un después es cuando a los 15 años mi papá tenía varios locales en el centro comercial de Interlomas. Mi papá siempre ha sido un muy mal administrador. Se peleó con el consejo de administración de los locales y estuvo a punto de perder prácticamente todos los locales. Y ahí conocí por primera vez todo el tema de la corrupción en el poder judicial, con los jueces, con los abogados. Yo tenía 15 años y era el único patrimonio que tenía mi familia. Mi padre perdió todo en el 85, en el terremoto, se cayó su edificio. Entonces se volvió a levantar y volví y estaba perdiendo todo otra vez. Entonces es algo que yo no podía permitir. Y sin ser yo abogado a los 15 años, estudié la ley de amparo y entendí cómo podía ganar ese asunto, a pesar de que pues, un abogado de mi papá, que le estaba robando mucho dinero a mi papá. Mi papá llegó a México, mi papá se naturalizó mexicano, pero mi papá no era mexicano y mi papá no sabía nada de leyes. Entonces yo dirigí al abogado y gané y recuperé esos locales de mi papá, y ahí decidí que yo me iba, no toda la vida, pero que yo iba a estudiar leyes y que yo iba a estudiar derecho. Y esa ha sido la constante de mi vida, porque hace 3 días, y no me da pena y lo digo, y además es público porque a mí mi vida me gusta mucho transparentarla, por mi forma de pensar, por lo que he logrado, por las cosas que estoy haciendo, pues tengo mucha gente que no me quiere, ¿verdad? Y me quisieron meter a la cárcel, ¿no? Y hace 3 días acabo de ganar un amparo. Estoy muy feliz. Estoy muy contento porque me inventaron que yo construí pisos ilegales en la colonia Polanco, en un edificio mío, de una señora, además, que jamás la agredí, jamás la amenacé, sino que fue al revés. Y ahora ya te lo digo, porque ya puedo, ¿no? Incluso agredió a uno de mis hijos de 5 años y fue un año terrible para mí porque me calumniaron, me dijeron mataviejitas, me dijeron que violento, y obviamente pues ahí me hicieron con un video ahí famoso que aparece supuestamente yo golpeando una puerta cuando en realidad pues mi hijo estuvo a punto de morir, mi hijo fue torturado psicológicamente, se cayó de 9 metros, lo tiraron de 9 metros, entonces pues fue un año muy duro, estoy saliendo apenas. Y además de lo que le hicieron a mi hijo, además de eso, me quisieron generar 2 órdenes de aprehensión por personas desde Ricardo Salinas Pliego hasta personas del PRI y del PAN. Y dijeron, hombre, aquí acabamos a Levy y lo terminamos, ¿verdad? Y yo no me dejé, me agarré, me tuve que ir evidentemente varios meses de México por esta circunstancia. Lo que querían era la foto de Simón Levy ahí en prisión.
Vestido de naranja,
evidentemente,
¿no?
Sí, vestido de naranja. Y pues no, y de verdad, yo creo mucho en Dios, gracias a Dios, gracias al universo. No sabes la alegría que me dio ayer, antier, cuando mis abogados me dijeron, Simón, ahí está ya la sentencia de lo del edificio. Y tanta gente que me... Y luego ya comenté, ¿no? Que ya estamos a punto de vincular a proceso a esta mujer y a su cuñado, que son unos delincuentes por lo que le han hecho a un niño de 5 años, a mi hijo. Y entonces la gente me empezó a escribir, no, hombre, perdóname, me fui con la finta, esto. Entonces esos han sido los momentos más duros de mi vida, ¿verdad? Yo había pensado que cuando renuncié como subsecretario de turismo, pero haz de cuenta que cada año me llega una cosa más fuerte y más fuerte. Pareciera como que hay algo que está pasándome, que me están formando y me están, no sé para qué, pero cada año es algo más duro y más fuerte, ¿no? Y me da alegría porque de verdad no cualquiera se levanta de estas cosas, ¿verdad?
Te agradezco, Simón, que nos compartas eso porque además es muy reciente y por ahí publicaste los resultados del amparo. Entonces te felicito. No hay nada como reivindicar el nombre, ¿no? Que al final es lo más importante que le dejas a las generaciones.
Lo más importante, lo más.
¿Con quién comparte Simón Levy sus miedos, sus frustraciones, sus retos? No sé si eres una persona que cree en estas figuras de mentores. ¿Tienes un mentor o tienes algunos mentores con los que te gusta acercarte y compartir esto? Digo, tus momentos de vulnerabilidad nunca los has escondido, Simón, y eso me gusta mucho de tu perfil, que hablas hasta de las enfermedades físicas que te han aquejado, hasta así te has definido como un ególatra y como inseguro y no te da pena expresarlo, ¿no?
No.
Pero
no.
¿Crees en esta figura del mentoreo, de los mentores? ¿Qué tan relevantes han sido en tu vida o no es algo que acostumbras?
No, sí he tenido mentores muy importantes en mi vida. Los tengo. Mi papá ha sido uno de ellos. Sí, estoy convencido en la mentoría, pero estoy convencido también que es uno mismo el que tiene que superar sus propios miedos y ponerle nombre a sus fantasmas. Pero sí, sí creo en la mentoría.
¿Cuál crees en todos estos años? Y probablemente me gustaría acotarlo a tu paso por el sector público. Es de manera obvia, pues tienes un, en este propósito o en este camino de ayudar a las personas, pues una fuente natural o un espacio natural debiera ser el gobierno. Entonces, me llamó la atención cómo cuando te invita el presidente López Obrador a formar parte de su gabinete, estabas muy entusiasmado, o al menos así lo noté. Tenías como...
Y hoy muy triste.
Platícame un poco de ese proceso y por qué hoy, pues lo has dicho públicamente, no ves en el gobierno el camino para trascender o para seguir ayudando a la gente, al menos no formando parte de un equipo. Y ahorita te quisiera meter una agujita por ahí a ver si lo logro, pero ¿cómo pasaste de este súper entusiasmo y súper creer en un proyecto a de pronto pues, sentir esta frustración y esta decepción, diría yo, ¿no?
Sí. Oye, tú pregúntame lo que quieras, ¿eh? No pasa nada. Yo, mira, sí, llevo 20 años o llevaba 20 años con Andrés Manuel López Obrador. Para mí fue una persona, un ejemplo de resiliencia, de cómo superar la adversidad. Y a mí ya no me gustan las figuras ni las palabras izquierda y derecha. A mí me gusta todo lo que tiene que ver con resolver necesidades sociales de las mayorías, de los más pobres, de las clases medias, ¿verdad? Si eso es izquierda o es derecha, ponle el nombre que quieras, ¿verdad? Pero a mí tengo un pensamiento social, porque puedes ser de derecha y eres lo más incongruente, y puedes ser de izquierda, como en muchas cosas está pasando ahora en el gobierno, y hay militarización, el INE, o sea, tantas cosas por las cuales hemos luchado y que criticábamos, y hoy el gobierno parece más priista que un gobierno de izquierda, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi tristeza. Y te voy a decir una cosa, yo creo que corrupción no es solamente robarse dinero del gobierno. Corrupción es quedarse en un gobierno sabiendo que no puedes, ¿qué te dije al principio de la charla? Agregar valor y resolver necesidades humanas. Entonces, si mi principio de vida es resolver necesidades humanas, si mi principio de vida es agregar valor y no lo estoy pudiendo hacer desde un cargo público para el cual me invitaron a poderlo hacer, sencillamente vamos y a tomar tu camino, porque yo soy un ave, yo vuelo y ya estoy en un punto de mi vida que ya no estoy para besarle los pies a nadie. Ya no estoy en un punto de mi vida para agradarle a los demás y ganarme la gracia de alguien y que me suba pues, a un puesto, ¿verdad? Claro. Tú me dijiste al principio que te quita el sueño. Me quita el sueño también no ser yo. Me quita el sueño tener que ejercer otra personalidad profesional, ¿no? Y ahí fue mi desencanto porque no podía yo resolver tantas cosas, ir a la velocidad. Y ese es un problema también mío, porque yo soy un tipo muy veloz. En el gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, me apodó, me decía el galgo, porque voy muy rápido. Ese fue el mote que me puso, el galgo, ¿verdad? Porque yo a mí no me digas una cosa, ya la estoy haciendo desde ayer, ¿no? Entonces, el gobierno está hecho para que no pasen las cosas. Y yo estoy creado para resolver las cosas. Yo no estoy creado para irme a ganar o robarme una licitación o robarme dinero del presupuesto público. No, no, no. A mí, gracias a Dios, me ha ido muy bien en la vida. Tengo manos para trabajar. Yo estoy hecho para resolver las cosas y resolver necesidades. Esa es mi pasión. Si yo no estoy haciendo diario eso, yo me apago y no funciono y me frustro, ¿verdad? Y yo voy a volver a regresar al gobierno porque te lo digo, yo no soy hipócrita, yo no soy como todos los que decían no, a mí denme por muerto, no, yo no soy hipócrita, claro. A mí no me den por muerto, yo voy a regresar, pero voy a regresar a agregar valor y yo ya no voy a regresar cuando le tenga yo que rendir pleitesía a nadie. Yo traigo un proyecto y mi proyecto tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con resolver necesidades, con crecimiento económico, con desarrollo de la gente. Y en el momento adecuado, cuando se dé la oportunidad, ahí voy a estar.
Pues esa es otra super premisa para nosotros, Simón, porque eso fue algo que reflexionaba días anteriores, que siempre te escuché decir, no regresaría a un cargo a reportarle a, ¿no? O sea, más bien no. Se trata de cómo estructuras un proyecto, pues que tiene que tener una cabeza y pues así no le reportas a nadie, ¿no? O sea, probablemente la cabeza tendrás que ser tú o alguien muy cercano a ti como para que puedan pues hacer la diferencia.
Eso, no necesariamente yo, porque yo no creo en individuos, yo no creo en mesías, yo no creo en redentores, yo no creo en el culto a mi personalidad. Si hay alguien mejor que yo que lo pueda hacer, voy a apoyar a esa persona con un objetivo, crear un ecosistema. Porque lo que México y los países y los gobiernos necesitan es depender menos de individuos y apostarle más a lo colectivo, al ecosistema, porque el ecosistema perfecciona y hace que funcione bien una institución. Y México necesita instituciones, no caudillos.
Simón, hablando de kriptonitas o de debilidades que todo individuo, todo superhéroe debiera tener, en tu paso por el gobierno, ¿cuál fue el momento más complicado que te tocó vivir? O sea, supongo que tuvo que ver en la Secretaría de Turismo Federal, donde pues estabas trabajando con un amigo cercano. O sea, el secretario Torruco es o era, no lo sé, tu amigo y era. De repente era tu amigo. ¿Es algo que nos puedas platicar? O sea, ¿qué sucedió? Sí. ¿Qué pasó ahí en tu estancia en la subsecretaría?
Miguel, como bien lo dices, era mi amigo. Miguel, lo aprecié mucho, 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 porque a Miguel lo conocí en la segunda campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y fíjate que vi en él a una persona que de verdad me quería ayudar, de verdad me quería formar, y pues me regaló sus libros de turismo, de la Escuela Nacional de Turismo, y nos tocó juntos en el gabinete con Miguel Ángel Mancera, y yo pues era una persona la verdad muy cercana al jefe de gobierno, y Miguel siempre tuvo problemas con Miguel Ángel Mancera, ¿verdad? No le daban presupuesto, en fin, Miguel era del ala del Obrador. Y pues yo me cargué mucho con el jefe de gobierno, porque yo creo que tienes que ser institucional. Claro. Y ahí se dio una relación muy positiva con Miguel, ¿verdad? Porque Miguel se dio cuenta que le entendía muy bien al turismo, ¿verdad? Y se dio cuenta de cómo podía agregar valor y se dio cuenta de a todas las adversidades que me estaba yo enfrentando, ¿no? Yo era un chamaco, tenía 29 años cuando entré al gobierno con Mancera, cumplidos 30. Y entonces generó ahí una empatía muy bonita con Miguel, ¿verdad? Yo nunca pensé, nunca en mi vida pasó por mi cabeza que yo iba a terminar trabajando con él de subsecretario. Cosa que cuando me enteré, estaba yo en un Soriana en La Paz, en Baja California, estaba con Gabriel, mi hijo chiquito, y cuando me habló Miguel, pues yo salté de alegría, porque pues, imagínate, o sea, trabajar con tu amigo, uh-huh. Y esa persona con la cual has confiado, ¿no? Miguel y yo hicimos un viaje muy interesante a Chicago con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y fue un viaje que nos marcó o que me marcó a mí en mi amistad, ¿verdad? Y ahí se selló una amistad muy importante. Eso fue en el año 2015. Y sí, cuando entré a la secretaría, pues todo empezó muy bien, pero conforme pasaran las semanas, porque a ver, la gente se lo olvida, pero yo duré como subsecretario en el encargo, no 9 meses, en realidad tomé posesión. Porque el gobierno del presidente López Obrador en realidad empezó cuando todavía Peña Nieto estaba en el poder. No sé si te acuerdas.
Claro. Sí, claro.
No,
claro.
No tomaba posesión, pero Peña Nieto aventó el gobierno y empezamos 7 meses antes, ¿no?
Entonces, ya ustedes empezaban a tomar las decisiones importantes, ¿no?
Decisiones y pues yo le metí de mi lana, ¿no? Y que reuniones y que comidas y que esto y que lo otro, ¿no? Entonces yo empecé a ver conforme pasaban las reuniones. Y esto es público, no, y además no lo estoy atacando, porque la verdad, Miguel, en lugar de hablar de cosas de la chamba, se ponía a hablar cosas de su señora madre, se ponía a hablar del cine mexicano. Entonces, pues los gobernadores que lo veían, los empresarios que lo veían, pues como que se quedaban confundidos. Y yo les decía, no, hombre, tranquilos, pues es que ahorita es la transición, dele chance, se está recuperando. Y de repente todo el tiempo decía, no, pues la política turística es esto y la política, o sea, el mismo discurso desde el 2 de julio hasta el 2 de diciembre, y no lo sacabas de ahí. Desde la manera como habla inglés, perdóname que te lo diga, ¿verdad? Pero un secretario de Estado pues tiene que hablar bien inglés. Entonces, él se vio, yo era muy cuidadoso porque yo conozco la personalidad de Miguel, ¿no? Entonces, a mí no me gusta opacar nada. Y yo tengo una personalidad muy extrovertida, entonces yo me conozco y yo, por más que me trataba de hacer chiquito, pues no podía hacerme chiquito. Entonces Miguel se empezó a molestar mucho conmigo, le empezó a tener la idea de que yo quería ser el secretario, que yo le quería quitar el puesto, y yo no me dejo, ¿no? Entonces me empezó a gritar, me empezó a decir que yo no tenía estudios, que eran mentiras mis estudios en China. Entonces le dije, ¿sabes qué, Mike? Yo soy tu amigo, compadre. Yo no me voy a poner a litigar que si es de verdad, que si es de mentira. Mejor aquí la dejamos antes de que entremos al gobierno, porque yo quiero tu amistad. Y no, hombre, ¿cómo crees? Es que estoy muy presionado, esto, letra, ¿no? Y luego ya entrando al gobierno dije, no, bueno, pues le voy a entrar, porque pues es mi sueño, la verdad, ser subsecretario de turismo pues es mi sueño, ¿verdad? Pero ya en el gobierno, ahí sí ya se le subió, pero con todo. Y ya no solamente eso, ya vi corrupción, ya vi cosas muy raras como entregar la marca México a un particular, a Marcos Achar, que por cierto nunca funcionó ese proyecto, ¿no? Y tantas cosas raras que vi, que te lo juro, y es público, terminé en el hospital, me tuvieron que operar de hemorroides, no me da ni pena, me da miedo decirlo, porque hay muchos jóvenes que van a pasar por la política que no saben cómo manejar el estrés, y yo tenía mucha frustración, y pues mi cuerpo respondió, ¿verdad?, a esa frustración, y me dolió tanto, y mi esposa me dijo, Simón, te va a dar un infarto, o sea, te va a dar un infarto, ya salte de ahí. Mi esposa estaba embarazada de mi hijo más chiquito, y un día nos tuvimos que ir a Estados Unidos, a San Diego, a que la revisaran, y en el aeropuerto me bajó del avión Miguel, supuestamente que me quería ver el presidente, y era mentira. No, te lo juro, mi esposa se tuvo que ir sola y yo lo mandé a volar, entre esa y otras cosas. Lo más fuerte es la pelea que tuve yo con él por el tema de las playas de México, ¿verdad? Mi mandato era del presidente de México, pues era liberalizar las playas de México, no ser compadre de los hoteleros, y ahí fue cuando se rompió completamente el tema entre él y yo.
Híjole, pues qué buena experiencia. Yo creo que tu perfil, yo me lo imaginaba más hacia Secretaría de Economía y ayudarle a la Secretaría a negociar tratados comerciales internacionales, sí, que en yo turismo. También. Así es que digo, no te estoy candidateando a nada, pero pues creo que ahorita la nueva Secretaría de Economía bien le vendría apoyo en esos temas, ¿no? En esta coyuntura como estamos actualmente.
No, olvídate. Yo en este gobierno yo no vuelvo ni loco, hombre. Yo ya traigo cosas muy fuertes.
Entonces, ni me invitarían y ni quiero. Pues dice un dicho que de mi abuela que hay desaires que se agradecen, ¿no? Simón, no. Déjame irme acercando un poco más hacia revelar la identidad. ¿Cómo surge Es Posible? ¿Cuál es la principal problemática que identificas? Me parece fregoncísimo que dediques tu tiempo a estructurar esto, porque además lo estructuras desde una non-for-profit, que pues tiene todavía más valía. ¿Cuáles son los ejes que estás buscando atacar y a través de qué acciones específicas Es Posible va a trascender en nuestro país?
Ya está trascendiendo. Alfabetización digital, creando nuevas formas de habilitar a adultos mayores que necesitan volver a chambear, a jóvenes de 40 años que no tienen chamba, y a jóvenes de 18, 19 años que son ballet parkings, que son ruleteros, que necesitan aprender matemáticas, que necesitan aprender filosofía, aprender a pensar, que necesitan entender cómo funciona una hoja de Excel, ¿verdad? Entonces son la alfabetización digital y la alfabetización técnica para darles herramientas a la gente para que puedan conquistar mejores ingresos y dependan menos de lo que hoy están haciendo y que van a perder por la automatización que viene. Esa es una. Dos, crear empleos mejor pagados. No apostarle a la mano de obra barata. a la manufactura, sino a la mente factura, ¿verdad? Y tres, generar una organización no solamente en México, sino en América Latina, que tiene un modelo de replicabilidad enorme. Ya somos 220 mil personas. Le tuve que parar un poco este año por todo lo que me hicieron y ese era el objetivo, detenerme, porque estábamos creciendo vertiginosamente. Es que fíjate lo que hice. Yo no le cobro a nadie por estudiar, ¿verdad? Porque yo creo en los impuestos sociales. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hicimos? 500 cursos en toda América Latina y el 80% en México, para que pymes aprendieran a crear su propia página web desde Shopify y otras plataformas, y que la gente aprendiera en la pandemia a poder vender a través de su página web, cosa que parecería al básico, y no, nadie, no tenía páginas web. Desde una señora en una panadería en La Paz, Baja California, otra persona en Tlalnepantla de Baz, otra en Chiapa de Corzo. Entonces, aprendieron a hacer sus páginas web y empezaron a vender y están vendiendo en su página web, ¿no? Luego otra aplicación tipo Amazon, que no te cobre comisiones, que simplemente te conecte con alguien que quiere comprar un shampoo, con alguien que vende el shampoo. Entonces, la línea más eficiente es la línea recta, ¿verdad? La que no hay intermediario. Entonces hicimos Mi Tiendita, la aplicación Mi Tiendita, que es para mexicanas y mexicanos, tienderos que no tenían la oportunidad de poder vender sus productos a través de un teléfono móvil, y hoy ya está funcionando también, ¿verdad? Entre otras cosas, como por ejemplo contratar a más de 500 jóvenes para que le leyeran libros a adultos mayores. Wow. Y en lugar de que se estén drogando, aprendan ellos y le hagan aprender a través de libros de ciencia y tecnología a adultos mayores. Eso es posible.
Simón, si hay alguna empresa, algún empresario que busque alguna causa que apoyar y demás, ¿cómo pueden ayudar a Es Posible? ¿Se reciben donativos en especie? ¿No hay una aportación o no está buscando aportaciones?
No, porque a veces las cosas buenas parecen cosas malas, ¿no? Entonces yo me cuido mucho porque luego van a decir que estoy haciendo negocio y no necesito dinero de los demás, ¿verdad? Mejor que si alguien quiere hacer algo, que vea lo que hago yo, mejoren lo que hago yo y con su dinero lo hagan. A mí no me tienen que dar un centavo para apoyar a alguien.
Eso está buenísimo. Simón, no me quiero quedar con las ganas de preguntarte esto, porque muchos de los que nos escuchan son emprendedores, pero otros son decision makers o stakeholders que se están preguntando lo mismo que te voy a preguntar ahorita. Estamos por entrar en una coyuntura política compleja, donde no se ve de entrada una oposición o una propuesta en la oposición que medio equilibre las cosas y hace una competencia en el 2024. O sea, vemos organismos empresariales súper debilitados o súper sometidos, esa es la realidad. Vemos medios de comunicación que ya no trascienden y ya no tienen el eco que tenían. ¿De verdad no podría articular la oposición en este país una propuesta orientada a lo que platicabas? No importa si es de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo, pero ¿ves liderazgos o ves capacidades en la sociedad mexicana para plantear un perfil o un conjunto de perfiles que medio tengan una propuesta distinta? ¿O ya nos resignamos a las corcholatas?
No, yo creo que no nos vamos a resignar a las corcholatas. Van a pasar muchas cosas de aquí a 2024 y muchas más en el 2030. Muchas más en el 2030. Yo creo que no hay que resignarnos a las corcholatas. Yo creo que sí van a haber liderazgos que van a salir. Yo voy a participar activamente, ya te enterarás, pero sí. yo creo que no hay que resignarnos a las corcholatas.
Simón, te voy a decir una palabra, te pido que me respondas con frases muy cortas o la primera palabra que se te venga a la mente. Con esto cerramos. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo ego?
Personalidad.
Educación.
Un recurso.
¿Tu abuelo Isaac?
Parte de mi alma.
El número 4.
Yo estoy bien. Cuidado.
México.
Mi amor eterno.
Un libro que te llevarías a una isla solitaria que tuvieras que leer una y otra vez.
La columna de hierro de Taylor Caldwell.
No lo he leído y lo voy a leer. 4T.
Fue una ilusión.
Es posible.
Mi futuro.
Simón, súper agradecidos contigo. Prometimos terminar en tiempo. De verdad ha sido un deleite esta charla. Ojalá no sea la última. Te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Gracias por estar en Superheroes.
Con todo gusto.
Un abrazo, Simón. Y a todos los que nos escucharon, gracias, como siempre. Y esto fue un episodio más de Superheroes.